Hemos estado juntos estudiando a través del libro de Samuel la manera como Dios ha contestado a la petición, al pedido, a la súplica, a la rogativa de su pueblo de querer ellos tener un rey terrenal, un hombre que les represente aquí en la tierra, un hombre quien les gobierne, quien les guíe. Quieren ellos realmente ser igual a las demás naciones. Y hemos nosotros contemplado juntos la manera como Saúl ha dado malos pasos. Ha comenzado a cambiar en su personalidad y por ello en su conducta e inclusive también en su creencia con Dios. Vemos que hay un pecado llamado de obstinación, de ser tercos, de ser encerrados en nosotros mismos, no queriendo entender razón. Y Saúl ha caído en este pecado. Una vez Dios le da otra oportunidad más, veíamos la semana pasada, diciéndole, mira, está atento a la voz de Dios y a sus palabras. El llamado de Dios, la oportunidad que le daría a Saúl era que fuese y completamente arrasara con todo a Amalec y su pueblo. Dios nos da a nosotros siempre una nueva oportunidad. A pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos y a través de nuestros actos de desobediencia. Pero nos dice, está atento a mi voz ahora y mira, quiero que hagas esto, esto, esto. Y Saúl una vez más falló en obedecer el mandato de Dios. Y no solamente que falló, pero inclusive dio a reconocer la falsedad que ya se había apoderado de su corazón. Vemos un cierto rostro de hipocresía. Vemos palabras que solamente demuestran que su corazón se ha alejado de Dios y niega en sí la realidad de su pecado. No se arrepiente, vemos una diferencia muy grande. Y no obstante, hoy nos corresponde ver el sentir de Samuel, quien de verdad enlazó su corazón con Saúl y oró, y dice la Biblia que clamó la noche entera porque sabía que Saúl había pecado. Y Dios le había dicho, ahora lo he desechado de mí porque él me desechó a mí y he escogido otro hombre a quien he ungido, un hombre conforme al corazón de Dios, y a él lo he escogido para rey. Y Samuel confronta esta situación a Saúl, pero repito, Saúl no se arrepiente. ¿Qué peligro hay en nosotros? Y a veces tener al frente nuestro pecado y de verdad no arrepentirnos, poner excusas, pretextos, autojustificaciones que no nos llevan a ningún lado, excepto a alejarnos más de Dios. Y vamos a ver lo triste que Saúl comienza a alejarse más de Dios, situaciones de envidia, deseos de homicidio y una serie de cosas más, cuando vemos que ahora en el capítulo 16, David, un joven pastorcito, es elegido por Dios para ser rey de Israel. Padre Santo, pedimos tu bendición sobre tu palabra al ser leída, al ser comentada, al ser digerida en nuestros corazones. Deseamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino más bien hacedores de ella. Ayúdanos y ministra a cada una de nuestras vidas, a nuestros corazones según las necesidades. Que tu Espíritu Santo, Señor, permita hacer una obra en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Detengamos un momento. varias observaciones aquí importantes. Una vez más, reconocer el amor de Samuel, cual no cesa de orar y de clamar a Dios por Saúl. Pero Dios le dice, ¿hasta cuándo va a ser esto ya? ¿No te he dicho que hayas echado a Saúl como rey? Ahora más bien he escogido a otro. Y le dice, anda y haz esto. Y la primera reacción de Samuel, no obstante vemos que a través de la vida de Samuel, vemos que ha sido realmente un ejemplo. Acordémonos cómo fue que Samuel nació como fruto de una oración cuando su madre, estéril, Ana, clamaba en el santuario, en el altar de Dios. Y Dios respondió su oración y le dio a Samuel. Y luego de Samuel, a quien ella lo entregó a Dios, la Biblia dice que Dios le dio consigo muchos hijos más a Ana. Bendito sea el Señor. Cuando le damos al Señor lo primero, Dios nos da mucho más todavía. Es un ejemplo. Y Samuel, a través del recorrido de su vida, vemos que ha sido un sacerdote, vemos que ha sido un profeta, vemos que ha sido realmente un juez cual Dios usó. Tuvo sus fallas y todo, pero una de las facultades que vemos en él es que él obedecía a Dios. Ahora, él conociendo a Saúl, y con el amor de sus entrañas, deseando restitución para Saúl, Dios le dice, ya basta de orar, y ahora anda y haz lo que te digo. Pero Saúl dice, Señor, pero si voy a hacer eso que tú me dices, Saúl, si me encuentra, me va a matar. ¿Por qué? Porque Samuel ya ha descubierto que Saúl es un hombre violento. Entre nosotros como cristianos podemos haber hombres violentos de carácter. Caracteres que aún no han sido moldeados y sometidos al poder y a la fuerza del Espíritu Santo. Y debemos de nosotros pedir a Dios que nos controle. Hay cristianos cuales son muy buenos mientras que todo va bien, mientras que no los hagan enojar. Pero cuidado cuando le hagan enojar, porque entonces son capaces de cualquier cosa y se olvidan del cristianismo, se olvidan de Cristo, se olvidan de la Biblia. Nos preguntamos realmente si esa persona puede haber experimentado una conversión tremenda. O puede haber realmente alejado de Dios, o puede haber estorbado la obra de Dios en su vida. Saúl estaba alejado de Dios. Una de sus características es que era un hombre violento, un hombre obstinado. Y Samuel inclusive le teme. Samuel es un hombre de Dios y le teme porque sabe que Saúl es capaz de cualquier cosa y a la hora no respetaría a Samuel, que fue su hombre de Dios, lo que sea. Y Samuel dice, Señor, si hago tal cosa, Saúl me va a matar. Y Dios le dice, mira, haz esto. Agarra un becerro y ve a presentar sacrificio. Y cuando vayas a presentar sacrificio, entonces llamas a Isaí para que venga con su familia y de ellos yo te voy a señalar a quién es escogido Dios. Ahora, nosotros tenemos que ver esto y no pensar de que en sí estamos queriendo en sí ocultar una verdad o una mentira. Lo que Dios provee la manera para que ciertamente Samuel sea protegido. Y Dios va a hacer eso con nosotros también. Haz esto, como un becerro, presenta sacrificio, llama a Isaí. Entonces, si alguien te pregunta, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Porque todo el mundo sabía que Samuel era un hombre de Dios. Y donde Samuel iba, algo sucedía. Y noten la expresión por ello, cuando él se acercó, le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? En versículo 5, él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y Eliab era el hijo mayor de Isaí, y dijo, de cierto, delante de Jehová está tu ungido. Samuel está ya aumentado en años. Vemos que, no obstante su experiencia, es un hombre de Dios, ya ha cedido a ciertos temores humanos. Y por otro lado, también puede perder el discernimiento. Vemos que Samuel se deja llevar por la apariencia. Va y dice, oh, este lo hicimos. Inmediatamente, sin consultar, sin esperar, sin inquirir a Dios, dice, oh, ahí está el ungido. Y vemos lo que continúa el Señor diciéndole aquí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Marque ese versículo en su Biblia, es un versículo que debemos siempre de tenerlo presente. Nosotros somos tan fáciles de dejarnos llevar por la apariencia y debido a ello juzgar a otros según lo que vemos, pero con toda seguridad desconocemos. Dios conoce todas las cosas. De allí la dependencia nuestra de Dios. Y sobre todo antes de hacer un ligero comentario de alguien, debemos siempre guardarnos de hablar. Dios mira el corazón. ¿Qué peligro hay en ello? Porque la Biblia dice que de nuestro corazón mana la vida, pero del corazón del hombre también maquinan los pensamientos inicuos y todas las cosas. Dios le dijo a través del profeta Jeremías de que el corazón es perverso y engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién conocerá el corazón? A veces nosotros mismos nos desconocemos de cómo actuamos, de cómo nos dejamos llevar por otras cosas y por la avaricia y por el sosiego de algo y después de todo, yo nunca pensé hacer tal cosa, pero si mi intención no fue esa, pero fíjense cómo el corazón nos desvió. Por ello entonces también recordar al salmista David en el Salmo 139, oración que todos debemos aprender. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino de vida eterna. ¿Qué necesidad tenemos todos de orar, de buscar de Dios, que nos examine, que nos muestre verdaderamente dónde estamos, quiénes somos? Para entonces, conscientes de nuestra necesidad, ir a Dios en búsqueda de su ayuda. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, era otro de los hijos, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y observamos bien, nos damos cuenta que hay una actitud del padre de cierto menosprecio en realidad en saber que un profeta de Dios venía a hacerle una visita importante que traía consigo un propósito importante, llamó a sus 7 hijos, pero él sabiendo, claro, todo padre sabe dónde están sus hijos, pero no se esmeró o se interesó en ir y mandar llamar a su hijo menor, porque diría, pues es un pequeñito quizá, él está en los pastorando las ovejas y cualquier asunto seguramente para mis hijos mayores. Y Samuel dijo, no, vaya a traerlo, y realmente hasta que no lo traigan, no nos vamos a sentar. Y vemos lo que toma lugar ahora en el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Ahora fíjense bien. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ahora fíjense en este versículo y márquenlo. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué experiencia! Al reconocer que hemos sido elegidos de Dios. Y el día cuando nos presentamos y abrimos nuestro corazón, nosotros como cristianos, sabemos que el momento que abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo, el Espíritu del Señor viene a nuestras vidas. Desde ese día en adelante. Entonces se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dos sucesos importantes. Uno que es motivo de alegría y otro que es motivo de tristeza. Mientras que uno es desechado y a uno es quitado el Espíritu Santo, a otro es elegido y más bien le es enviado el Espíritu Santo.
El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La palabra atormentaba allí nos induce a ver la situación de una persona cual se siente en sí completamente turbada y en razón en sí a su temperamento. Notamos nosotros, inclusive en nuestra vida diaria y personal, que a veces cuando estamos bajo mucha presión y estamos en momentos de aflicción, de dolor, de enfermedad y todo, tenemos un carácter bastante cambiante. No tenemos la alegría, la sonrisa de siempre, sino que estamos un poquito como molestos, como ariscos y como cara de pocos amigos en realidad. Ahora, Saúl había experimentado el desalojamiento del Espíritu de Dios, pero ahora aquí hay una palabra muy importante de entender acerca de un espíritu malo, cual vino y lo atormentaba a Saúl. Y ahora, hablando de este espíritu malo, cuando dice de parte de Jehová, está hablando acerca de la actitud permisiva de Dios permitir que un espíritu malo lo atormentase a Saúl. Ahora, no es que Dios es amor y misericordia, ¿por qué iba a permitir tal cosa? Por unos momentos me gustaría decirles que se fijaran en el libro de Job. En el capítulo 1 del libro de Job, se encuentra inmediatamente del libro de Esther, el libro de Job, antes del libro de los Salmos. Y nos habla en el versículo 6 que se le presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales dice que vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense lo que Satanás responde a esto que Dios ha afirmado. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Marque la palabra cercado alrededor. ¿Sabe de qué está hablando allí? De la protección que Dios pone y coloca sobre sus siervos y sobre sus hijos. Por eso cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que el diablo no nos puede tocar, gloria a Dios. Ahora, Dios ha colocado nos ha cercado alrededor en una especie de protección. El diablo no nos puede hacer nada. Pero va a llegar el momento, la ocasión en donde Dios va a quitar ese cercado, permitiendo entonces de que el enemigo sí nos atormente. Ahora, hay determinados casos, y no pretendo yo decir aquí que todas las cosas que podemos leer en la Biblia las podemos entender, pero fíjese bien en esto, por favor. Fíjese aquí. Fíjese en esto. Dios nos ama tanto a nosotros. Fíjense en esto, por favor, aquí, todos. Que Él lo que desea es que nos acerquemos más a Él. Y cuando nosotros nos creemos que estamos bien, que no necesitamos de Dios y optamos por nuestra obstinidad y todas estas cosas, entonces Dios permite circunstancias que nos aflijan y nos hagan ver nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Ahora, el caso de Job es un caso muy interesante, ustedes lo saben. Satanás estaba retando a Dios. Job era un hombre próspero, bendito de Dios. Y Dios se sentía bastante complacido de él. Dijo, mira, has observado a mi siervo Job. Dijo, sí, sí, pero ¿cómo no te vas a ir? Mira cómo lo has bendecido, cómo lo has acercado. Óyeme, si tú eres cristiano y tienes a Cristo en tu corazón y conoces las Escrituras, Dios te ha acercado alrededor tuyo. El diablo tampoco te puede tocar. Y Dios quiere bendecir tu vida. Y si tú en tu corazón permites, bajo el acto de obediencia y de seguimiento fiel al Señor, el Señor te va a bendecir. El deseo de Dios es de bendecir a sus hijos. Dice la Biblia, no quitaré nada que sea nuestro provecho a aquellos quienes caminen rectamente y con integridad delante de mí. Así que volteemos nuevamente a Samuel 16. Nos damos cuenta entonces de que aquí habla en el versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vemos que entonces el Señor removió ese cerco alrededor de protección sobre Saúl y entonces el espíritu malo comenzó a atormentarlo a Saúl. Vemos que entonces esto le atacaba en razón a su temperamento y a sus nervios y todas estas clases de cosas. Ahora, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Hay una experiencia muy singular cuando estamos reunidos y entre los que están reunidos hay personas que de verdad alaban al Señor. Inclusive sabemos que hasta personas no cristianas reunidas en un lugar en donde hay personas entregadas al Señor y un espíritu de complacencia a Dios, alaban, es un ambiente tremendo. ¿Cuánto nosotros anhelamos permitir que eso cada día aumente en nuestro alrededor? Y es tremendo. En alabanza a Dios, en entrega, cualquier instrumento que se comience a tocar en adoración a Dios, y es una cosa que personas vienen a veces aquí nerviosas, cansadas del trabajo, agotadas, afligidas, lo que sea, pero entra este ambiente de alabanza, de adoración, y es como que el alma de uno se eleva. Dígame si no es cierto esto. Y estos criados de Saúl sabían que lo que Saúl necesitaba era algo de eso, porque Saúl había experimentado que el Espíritu de Dios había salido de él. Hoy hay cristianos que están necesitados de reunirse como hoy y como en cualquier otra oportunidad, donde haya alabanza y adoración y donde puedan romperse la ligadura que el enemigo haya puesto alrededor de uno. Y entonces Saúl en su desesperación dijo, sí, vayan, buscadme, y alguien que toque bien, alguien que lo sepa hacer de verdad. Y noten lo que tomó, versículo 18, lugar. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Pero hay dos cosas importantes también que mencionar. Vemos aquí cuál viene a ser las cualidades o las calificaciones de un joven quien ya de antemano ha sido escogido de Dios para ser el rey de Israel. Y de él se ha conocido y su reputación ha ido al alrededor y dice así, hablando de David, sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, pero fíjense este broche de oro en su descripción, y Jehová está con él. Qué tremendo que de usted y de cualquiera de nosotros, cuando alguien oye hablar, dice, oh, aquella persona, óyeme, es realmente un cristiano valiente, es un cristiano vigoroso, es un hombre de guerra. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole la batalla a Satanás. Y sabemos que somos prudentes en palabras. El apóstol Santiago nos dice que nuestro hablar sea poco y nuestro oír sea mucho. Seamos siempre aptos para oír y seamos lentos para hablar. Muy importante. Y entre los cristianos tenemos que siempre aprender a ser prudentes. El que mucho habla, mucho erra. Preferible estar callado. Dicen proverbios, es preferible que si alguien te mira y te toma por tonto, que se quede así. Que si tú hablas, se remueva toda duda de ello. Mejor es estar simplemente callados. Es interesante porque dice que si uno oye hablar a una persona, basta solamente unos instantes para darse cuenta dónde esa persona está parada, dónde está su corazón, por medio de las palabras. Ahora, David era un hombre quien, un joven importante, rectifico el 8, un joven, sabía tocar el instrumento porque lo hacía para Dios. Eso es muy importante. Era valiente, era vigoroso, era hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Dios está con él. Dios está contigo. Y cuando de verdad está y permites que él se manifieste, otros a tu alrededor lo reconocerán. sin necesidad que tú lo digas. Oye, ¿sabes qué? Soy cristiano. Y te pones tu etiqueta. Soy cristiano y Dios está conmigo. Eso no afirma nada. Pero basta el contemplar tus actos, el mirar tu rostro y ver que en tu vida se refleja la presencia de Dios. El versículo 19 dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Un enlace otra vez de corazón. Un joven pastorcito con las cualidades del versículo 18. Cual estuvo delante del rey. Y vemos que dice que el rey le amó mucho y le nombró, le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo, fíjense, de parte de Dios, venía sobre Saúl, noten, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué podemos nosotros observar aquí? Vemos la manifestación de la unción que había sobre la vida de David. Que al tocar el instrumento, que al elevar alabanzas a Dios, inmediatamente el ambiente cambiaba y ese espíritu malo e inmundo se iba. Una de las cosas que me gustaría sugerirles a todos en particular es el hecho de cuando usted se sienta afligido por una razón u otra, lo que fuese, la Biblia dice en Santiago, haga oración. Pero está afligido, haga oración. Está alegre, cante alabanzas. Pero una de las cosas que nosotros podemos aprender y experimentar es que si estamos afligidos, hacemos oración y luego cantamos alabanzas. Y luego tu corazón comienza a sentir un florido tal que te permite colocar tu mirada en el Señor. Estás en tu auto quizá manejando un lugar a otro y estás cansado y han habido problemas y demás. Comienza a cantar al Señor. Quizá tú digas no tengo ganas de hacerlo. ¿Y quién te ha dicho que tienes que tener ganas para hacerlo? Pero hay una cosa que si lo haces tú vas a mirar los resultados. Y vemos esta experiencia tremenda que Saúl tenía cuando David tocaba. Entonces Saúl respetaba a David y a la vez le amaba mucho, estaba agradecido a David. Pero qué interesante, cuando un hombre malo, un hombre con el corazón alejado de Dios, en una época puede decirle a alguien, oh, te amo y todo, pero es por conveniencia. Luego, más adelante, ese amor que esta persona dice que sentía por alguien, luego se puede convertir en un odio. Y vemos que esto sucede mucho en nuestras vidas. Pero ¿cómo es si le amaba tanto y cierto y ahora le odia? Óigame, ¿cómo puede ser esto? El amor de Dios nunca se torna en odio. El amor de Dios sigue siendo amor. Con amor eterno, dice Dios a Jeremías, te he amado. Muy importante. En el capítulo 17, una tremenda enseñanza para nosotros aquí, lo que significa realmente aprender a saber lo que es hacer frente a los desafíos del enemigo. Me gustaría hacer mención de las palabras de Pablo en Efesios 6. Fortaleceos en el poder y en la fuerza, oigan, de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Fortaleceos en el poder y en la fuerza, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros como cristianos necesitamos experimentar el constante fortalecimiento, el renovarnos de la fuerza y del poder de Dios, no de nosotros mismos. Muchas veces optamos nosotros por buscar fuerzas de nosotros mismos y por ello nos agotamos, nos cansamos y desmayamos. Pablo dice bien claro, fortaleceos en el poder y en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Del Señor, buscar más de Él, en oración, en clamor, en su palabra. ¿Y por qué tenemos que ser fortalecidos en el poder y en la fuerza del Señor? Porque Pablo expresa bien claramente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra potestades, huestes espirituales en las regiones celestes de toda maldad. Goliat desafía a Israel. Si bien nos recordamos, Israel está en pugna, en pelea, en plena batalla con los filisteos.
Y dice en el versículo 1 del capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. Ahora, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vemos aquí entonces dos grupos, dos ejércitos de guerra, uno preparándose para atacar al otro y el otro haciendo lo mismo. En el versículo 3 dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahora, quizá algunos de nosotros tenemos un poco de familiaridad con las películas que hayamos visto en sí acerca de cómo en aquel entonces se peleaban. Acuérdense que en aquel entonces eran la lanza, la espada, el arco, la flecha. Esa era la manera como combatían con sus enemigos. Una de las cosas interesantes es de que el número de soldados o de ejércitos que estarían allí, si era mayor, entraba con fuerza y entonces hacía el ataque de ofensiva. Entonces, siendo de que los filisteos y los del pueblo de Israel habían estado en pugna constantemente, pero aún ninguno se lograba vencer al otro, ambos se estacionaban, cada uno de ellos, a la cumbre de los montes. Unos en la cumbre de este monte, los filisteos por un lado, y también el valle de Elín, en la parte de esta cumbre, los de Israel. Entonces, cuando ellos venían en ataque, bajaban al valle y peleaban y demás, entonces cuando alguien impartía la retirada, volvía a su lugar, porque en ese ataque de cuerpo a cuerpo es difícil atacar a alguien cuando la persona está arriba. La victoria sería cuando, digamos, Israel fuese y estuviese atrás de los filisteos y finalmente lograra subir a la cumbre en donde ellos, los filisteos, estaban estacionados, o igual si los filisteos lograban subir hasta la cumbre donde los israelitas estaban estacionados. Y como no podían hacer eso, o sea que vemos que la pugna estaba bastante pareja, no lograban y por lo tanto ahí estaban estacionados cada uno en cada una de estas dos cumbres y el valle en el medio. Entonces pasó un periodo de bastante tiempo en el cual estaban allí sin saber cómo poder lograr la victoria. Ahora, en el versículo 4 dice así, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Y un paladín viene a ser un defensor denodado. Un hombre que ha destacado por sus hazañas en el campo de guerra. Había un paladín. Y sabemos que esto se refiere a quién. A aquel ogro llamado Goliat. Este hombre se llamaba Goliat y era de Gad y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos equivale a 9 pies de altura. ¡Wow! Cuando vemos a esos basquetbolistas, ¿no?, que caminan al lado de uno y uno mira para arriba, así como que se volvió un enanito en un momento. Personas que cuentan con 6 pies y pico y luego 7, y wow, tremendos gigantones. Imagínense en su mente, figúrese a un hombre, no delgado como los basquetbolistas y altos, espigados, pero un hombre fuerte, corpulento, ancho, grueso, feo y 9 pies de altura. ¡Wow! Estaban los dos ejércitos, recuerden esta situación gráfica. Entonces, como no lograban unos a otros vencer completamente, Goliat estaba en medio del valle, un paladín, un defensor denodado, un hombre que ha resaltado por sus hazañas en el combate. Y este hombre, noten lo que comienza a decir. Antes vemos su descripción, el versículo 5 de él, como si fuera poco lo que ya se mencionó. Continúa diciendo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, equivale a 150 libras de peso, imagínense. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. Óigame. Ahora, versículo 7 dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, equivale a 20 libras, e iba su escudero delante de él. Repito, esta era una monstruosidad. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Vemos el reto, el desafío. Y noten lo que les decía. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Dice ahora esto él. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Los intentos de poder lograr vencer al ejército filisteo con la participación de todos los soldados había sido inútil, tanto para los israelitas como para los filisteos. Este asunto está de nunca acabar, hagamos algo. Que salga uno de los de Israel que represente a todo el ejército, así como hay uno de los filisteos que representa a todo el ejército y dice, el que gana, gana y completamente la victoria es así. Basta la representación de uno de cada uno. Y ya nos ponemos a pensar y entre los israelitas habría alguien que fuese así tan gigantón y monstruón. Me parece que no. Porque resulta ser que ocurrió mucho tiempo y nadie se atrevía a pestañear. Esas son mis palabras, ¿no? En reacción a esto. Porque dice versículo 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué cosa hicieron? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros que pertenecemos al ejército de Dios, ante amenazas, desafíos, blasfemias que personas puedan hacer en relación a Dios, y nosotros a veces también nos dejamos intimidar, llenándonos de temor? Yo no sé si usted recuerda la última vez que de verdad estaba con miedo. Uno trata de evitar el temblar, pero no puede. Mira a otros y le dice, oye, mira cómo está temblando tus rodillas. Y él dice, mírate las tuyas. Oh, oh. ¿También? Oye, estás pálido. Y tú estás amarillo. El miedo. Y por más que uno trata de controlarlo, ¿no? Y dice, no, 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 todo está bien, no, todo sale bien. Y ahí está el temor, el corazón. A veces el corazón se desborda en el latir que parece que se le va a salir del pecho. Tremendo. Y resulta que viene a ser algo que, repito, está fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Quizá en una clínica, a esperas de recibir los resultados de unos exámenes que le han hecho, o acerca de una situación con inmigración, o una situación cuando va a pedirle la mano de su novia, cuando, no sé cuál fue su caso, pero acuérdese de algo así. Pero creo que ninguna de esas ha tratado un asunto en donde su vida estaba en peligro. Bueno, en el caso de algunos sí, quizás tuvieron unos suegros tremendos. Pero realmente este pueblo de Israel sabía que su vida estaba en riesgo y se presentó el asunto que un hombre, un paladín allí, se les despreció el desafío y Saúl estaba allí y todos los soldados mirándose la cara. Uy, dijo, a mí no. Tenían miedo. Cuando el miedo se apodera de uno, uno se vuelve inservible. Pablo le dijo a Timoteo, un joven usado por Dios, Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice San Juan el apóstol que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Cuando hay confianza en Dios, cuando estamos llenos del amor de Dios, vencemos todo temor. Esa es la manera de nosotros como cristianos ver toda situación, por más complicada o difícil que se vea. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, eran ellos también soldados, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadad, y el tercero, Sama, y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante, fíjense, 40 días. Imagínese 40 días que este hombre va y comienza a amenazar y comienza a burlarse y comienza a decir tantas cosas. Y nadie movía un dedo al respecto, todos tenían miedo. 40 días, versículo 17, y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. En otras palabras, no habían podido en sí confrontar el desafío de pelear un hombre con otro hombre. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Había un concernimiento por ver qué es lo que pasaba y quiénes quizá ya habían muerto. Mientras, versículo 23, él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín, hablando de Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat. El filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos, y noten lo que dice, y habló las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y temían con gran temor. Pobrecitos. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Al que él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Aquí nos damos cuenta que Saúl ha tratado él de ver la manera de traer algo de motivación a los soldados para que vayan y le hagan frente a Goliat. Pero nada, ha ofrecido su hija y riqueza de todo, pero la gente dice, no me, not me. Entonces David oye esto y quiero que ustedes comiencen a darse cuenta de cómo en sí reacciona una persona cuando sabemos el Espíritu Santo está en ella. Y dice así en el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque, noten, a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Siempre el hermano mayor, tratando de estimar en una manera bastante baja a su hermano menor, porque sabe que el hermano menor siempre quiere estar donde sus hermanos mayores están. Es una experiencia de toda familia. Y por otro lado, saber inmiscuirse entre los mayores, y si algo pasa, pues ahí tiene su hermano mayor que le defiende y todo. Y entonces el hermano mayor decía, pues David, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué estás aquí de mirón y esto, eso? Realmente debes irte. Anda, atiende las ovejas de nuestro papá. Pero fíjense, realmente el hermano mayor en este caso desconocía lo que había en el corazón de David. Versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? En otras palabras, ¿qué estás diciendo tú? ¿No te das cuenta que lo que estás diciendo realmente no tienes razón para hablarlo? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Se hablaron de cuáles eran las ofensas que este Goliat estaba dando en razón a desafiar al pueblo y por otro lado los ofrecimientos de Saúl a quien le hiciera frente a Saúl. Versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Sin lugar a duda, David había dado ya mención de su fe, de su sentir, y por ello llegó a los oídos de Saúl. Y por lo tanto, Saúl hizo venir a David. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Noten ustedes qué situación. Que vaya un joven, un pequeño pastorcito, y vaya y esté dándole ánimo al rey, cual está completamente entristecido, desesperado, afligido y frustrado, 40 días allí, y ningún soldado quiere hacer frente al desafío de Goliat. Y por otro lado, oye que este joven viene y que dice que él va a hacerle frente. ¿Qué podríamos responder a ello? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque noten, tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud, un hombre ya guerrero, repito, un paladín, ¿verdad? Un hombre de experiencia, un hombre que ha destacado por sus hazañas. Pero versículo 34, noten ustedes el sentir de David. Dice: David respondió a Saúl, y ahora él va a dar testimonio de quién es él. Dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Algo muy importante de distinguir aquí, en razón de David y todos los demás, es que David está manteniendo una perspectiva cual es importante de reconocer. Él no mira como que este Goliat se está burlando en sí de los soldados o de Saúl, sino de Dios, del escuadrón del Dios viviente. Y él reconoce la manera como Dios ha de respaldar e ir en pos de la justicia. Y David dice: yo en caso de necesidad he hecho esto contra leones y osos cuando alguien venido ha querido atacar a una de las ovejas de mi rebaño. Y ciertamente el Señor hará lo mismo, dice. Vemos que entonces cuando hay la perspectiva correcta, hermanos, no hay temor. Porque el perfecto amor, dice San Juan, echa fuera todo temor. Cuando comenzamos usted y yo a sentir temor por cualquier circunstancia, situación o noticia que oigamos, necesitamos una vez más reconocer que la perspectiva que debemos tener de Dios quizá se está moviendo. La perspectiva debe mantenerse, Dios es grande, no hay problema, no hay algo que altere lo que Dios puede hacer. Añadió David, versículo 37, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Noten, David reconoce de dónde viene su fuerza, de dónde viene su respaldo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Sin lugar a duda, las palabras de David fueron palabras convincentes, palabras dichas de su corazón, cuales convencieron a un rey que estaba desesperado, un rey que había caído en el pecado de la obstinación. Y Saúl, noten, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Le pusieron toda la armadura y el pobre muchacho ni siquiera podía caminar, porque nunca antes lo había practicado, no tenía experiencia de tener todas estas cosas. Y así que David echó de sí aquellas cosas. Gloria al Señor Jesucristo. No necesitamos ayuda humana cuando queremos ir en la fuerza y en el poder de Dios. Y tomó un cayado en su mano. ¿Qué cosa hizo David? Lo que estuvo acostumbrado a hacer. Tomó un cayado, el cual usaba para pastorear, en su mano. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vemos que él llevó lo que consigo siempre llevaba. El saco pastoril y en sí el zurrón que traía viene a ser en sí su vestimenta, el bolso que tenía de cuero. Y el filisteo, versículo 41, venía andando y acercándose a David. Ahora, a medida que usted se acerca a un gigante, se da cuenta cuán grande es ese gigante. Y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en Ahora, cuando leí esto, viendo las palabras de Pablo a Timoteo, nadie tome en poco tu juventud,
pero sé ejemplo en fe, en conducta, en fe y en paciencia.
Sí, uno puede realmente estimar a alguien en una forma muy pobre, pero nunca cometemos el error de estimar a alguien sin antes conocer los recursos que van detrás de esa persona. David era alguien quien estaba revestido del Espíritu Santo. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Noten, está enfureciéndose este Goliat. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, aleluya, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Qué palabras! Y Jehová, continúa él diciendo, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Imagínense a un niño, a un joven, decirle esto a tremendo gigantón, monstruoso soldado filisteo. Y dice algo más, inclusive añadiendo al desafío y a las amenazas del filisteo, dice él, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el tuyo, pero de todos los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Noten ahora, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La perspectiva, por favor, manténganla en su mente. David sabe que no está solo. ¿Qué es lo que David sabe? Que Dios está con él. Cuando Jesucristo vino, su nombre, Jesús Salvador, su nombre Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. David sabía que Dios estaba con él y que él estaba con Dios. Quiero que usted y yo como cristianos entendamos lo que Pablo nos escribe y nos dice en Romanos 8. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa perspectiva tan importante de como cristianos llevar siempre delante nuestro. No importa la circunstancia, no importan los problemas, no importan las amenazas, no importan nuestras debilidades. Una cosa sabemos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La motivación de David no es la de él querer ser reconocido, pero la de saber que Dios ha de manifestarse con poder y todo el mundo sepa que hay un Dios verdadero en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Algo muy importante. Y sugiriéndoles que hoy en casa lean Romanos, todo el capítulo 8 antes de dormirse, para entender la perspectiva de lo que Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo. No hay condenación para el que está en Cristo. El ir y el de vivir en el Espíritu y no en la carne. Y el de reconocer quién podrá entonces en sí condenarnos, porque Jesucristo es el que nos justifica. Jesús fue el que nos escogió, nos predestinó, y aquel que nos justificó. La pregunta, ¿quién o qué nos separará del amor de Dios? Y todo este capítulo 8 precioso, quiero que lo lea usted en su casa porque ahora ya tengo el tiempo avanzado. Pero un punto importante en cuanto a la perspectiva, Dios con nosotros, hermanos. ¿Puede usted decirlo conmigo? Dios con nosotros, Dios contigo y conmigo, cualquiera sea tu circunstancia. Pero algo muy importante, reconocer de que Dios obra a través de lo sobrenatural. Humanamente, a veces siempre estamos esperanzados en que Dios obre a través de medios convencionales. Y por eso nos frustramos, por eso perdemos la fe. ¿En sí qué significa actuar a través de medios convencionales? El convencionalismo significa el conjunto de ideas mal fundadas que por conveniencia social se admiten como buenas. Queremos razonar. Bueno, tengo este problema. Quizás Dios va a hacer esto, esto y esto otro y así lo resuelve el problema. Como humanos caemos en ese problema. Dios no siempre obra en forma convencional. Dios trabaja en forma sobrenatural. Y vemos lo que sucedió en este caso muy particular. Versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Acuérdense, la vestidura que tenía el filisteo estaba por todo lado protegido, pero el casco no le cubría completamente la frente, y fue allí en donde David dirigió la piedra. Ahora, la piedra quedó clavada en la frente. Imagínense la fuerza de este joven David. Naturalmente no era fuerza humana, era la fuerza de Dios cual revestía a este joven pastorcito, cual lanzó con aquella onda la piedra en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, o sea, sacó la misma espada del mismo filisteo, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, noten, los filisteos se convirtieron ahora ellos en los cobardes y ellos huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Noten, la victoria estaba en pleno apogeo. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, que era el general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Ahora, sabemos que en sí este rey ya sabía quién era, pero se la quería dar de pretencioso, porque David ya había estado con él, había tocado el arpa, lo había aliviado de las aflicciones, pero Saúl quería pues dárselas de rey, de que no sabía este asunto, y por lo tanto mandó a preguntar, y entonces Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. ¡Gloria a Dios! Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Tremenda enseñanza, tremendo llamado a todos nosotros a poder reconocer lo que es el poder de Dios, la grandeza de Dios, la necesidad de nosotros de depender de Dios, en los recursos de Dios y no en los recursos de nosotros mismos. Continúa usted la lectura a través de la semana para que cuando nos volvamos a reunir pueda usted tener aún más conocimiento de lo que estamos tratando y Dios le hable a usted de forma más exacta y más precisa. Tenga la amabilidad de ponerse de pie, por favor, y vamos a ocupar un momento de oración.